Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 22 de noviembre, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Es legal la propaganda política genérica. Las pintas de bardas y fachadas de partidos políticos que ya comienzan a observarse en distintos puntos de la ciudad no son ilegales durante el periodo previo a campaña y precampaña, siempre y cuando no soliciten el voto a favor de algún candidato o partido. Convocan a participar en Festival Regional de Danza. La segunda edición del evento abre inscripciones a los grupos institucionales e independientes de danza oriundos de cualquier municipio de Jalisco. Se contempla cualquier expresión dancística como aérea, prehispánica, breakdance. Tienen hasta el 30 de noviembre para mandar su propuesta a la Dirección de Cultura y Educación de Lagos de Moreno. Inicia segundo encuentro de literatura hispanoamericana, retos y realidades. Sus actividades buscan generar un espacio de intercambio de ideas entre literatos e investigadores y la comunidad del Centro Universitario de Los Lagos. El paso de las mujeres en la literatura hispanoamericana. En el marco del segundo encuentro de literatura hispanoamericana, el doctor Marco Aurelio Larios impartió la conferencia Estética Literaria de las Mujeres Escritoras del Post-Boom, donde resaltó la participación femenina durante las últimas dos décadas del siglo XX. Un paraíso para la investigación. Por el apoyo y la libertad que brinda la Universidad de Guadalajara en el terreno de la investigación, el doctor Rubén Arturo Rodríguez Rojas considera que el CULAGOS es uno de los mejores espacios para desarrollar proyectos. Él se especializa en nanotecnología y materiales y es el perfil investigador de esta semana. En información estatal, improvisan programas para prevenir la delincuencia, indica el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos. Fueron pocos los proyectos que atendieron a los jóvenes en conflicto con la ley, principal objetivo de los proyectos financiados por el Programa Nacional para la Prevención del Delito. ¿Cómo regresará agua de León a Guadalajara? Sin definir. Para que la presa El Zapotillo de verdad funcione para dotar agua al área metropolitana de Guadalajara, así como a las ciudades salteñas de Jalisco, se deben establecer los criterios en los que el vital líquido debe ser regresado por la ciudad de León, tanto en cantidad como en calidad. En información nacional, salario mínimo será de 88 pesos con 04 centavos en 2018. Aumento de 8 pesos se desglosa en un monto independiente de recuperación de 5 pesos y un incremento porcentual de 3.9%. El avance es insuficiente, dice Miguel Ángel Mancera. Octubre, el mes más violento en 20 años, se registraron más de 2.300 casos de homicidio. Baja California Sur, cuyo ombudsman fue asesinado el 20 de noviembre, es ya el tercer estado con la mayor tasa de homicidios del país. Y en los titulares internacionales, México entre los principales importadores de madera ilegal de la Amazonia peruana. México importa porcentajes muy elevados de madera ilegal proveniente de la zona amazónica de Perú en gran medida como resultado de que no cuenta con ninguna legislación que prohíba el ingreso al país de la madera ilegal, revela un reporte presentado el lunes en Washington. Y familiares de los tripulantes del submarino argentino dicen van a volver. Los allegados de los tripulantes siguen la búsqueda del ARA San Juan desde la base naval de Mar del Plata, llena de mensajes de solidaridad.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Buenos días y muchas gracias por acompañarnos aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas por el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda con mucho gusto Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano, Jonathan Gallardo y Tatiana Sánchez te compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y también gracias a la licenciada Fabiola González, pendiente de tus llamadas telefónicas. Hoy en nuestra sección de opinión y análisis podremos escuchar la colaboración de la doctora Patricia Galeana y también en entrevista nos acompañará Marco Antonio González Ortiz, director del Instituto Tecnológico Mario Molina, Campus Lagos de Moreno, quien nos hablará de la 13ª Noche de Arte y Cultura a realizarse el próximo sábado 25 de noviembre en la explanada de Capuchinas. También el doctor Luis Enrique Moncada Bautista de la Cruz Roja Lagos de Moreno nos compartirá información sobre la jornada de salud visual. Por otra parte, te recordamos que si quieres estar en contacto con nosotros, tienes diferentes vías para hacerlo. Puedes mandarnos tus mensajes al número de WhatsApp 4741347609 y también están nuestras redes sociales. En Twitter nos puedes encontrar como @silagosudg y en Facebook en nuestra página oficial lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. Pues escríbanos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Es legal la propaganda política genérica. Las pintas de bardas y fachadas de partidos políticos que ya comienzan a observarse en distintos puntos de la ciudad no son ilegales, esto durante el periodo previo a campaña y precampaña, siempre y cuando no soliciten el voto a favor de algún candidato o partido.
Inició el año electoral y comienzan a perfilarse los aspirantes a ocupar cargos públicos de los tres niveles de gobierno. Lo mismo ocurre con los partidos políticos, que poco a poco empiezan a hacerse notar entre la sociedad. Ejemplo de ello son las pintas de bardas y fachadas que, en el caso de Lagos de Moreno, han corrido sobre todo a cargo de partidos como el Revolucionario Institucional, PRI y Movimiento Ciudadano, que principalmente en la zona urbana han ido colocando sus logos y colores junto a mensajes como "si cumple" o "a manera de embellecimiento de domicilios privados". Hay que decir, una práctica que si bien pudiera interpretarse como acto ilegal anticipado de campaña, no es para la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales lo que se conoce como propaganda electoral. Sobre los sitios en los que esta práctica es legal, habla Óscar Eduardo Macías Sánchez, vocal ejecutivo de la 02 Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral, INE.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece los lugares en donde se puede colocar propaganda electoral. Obviamente la propaganda electoral está prohibida colocarse en elementos de el equipamiento urbano, postes de luz, postes de alumbrado público, postes de teléfono, edificios públicos, monumentos históricos, en elementos del equipamiento urbano la propaganda electoral está prohibida. Sin embargo, la propaganda electoral sí está permitida en domicilios particulares siempre y cuando haya anuencia o haya autorización de los propietarios de las fincas en donde se coloque la propaganda.
La propaganda electoral busca inducir al ciudadano a emitir un voto a favor de determinado candidato o partido, pero de acuerdo con Macías Sánchez, los casos de los dos partidos políticos que realizan con mayor frecuencia la práctica mencionada son más bien de propaganda política genérica, permitida fuera de campaña y precampaña, siempre y cuando no se solicite el voto a favor de algún candidato o partido, y al igual que si se tratara de algún titular del órgano de gobierno, mientras no utilice su nombre, voz o imagen.
Si no hay esa inducción o no hay ese eslogan donde se esté promoviendo el voto a favor de algún candidato o algún partido, no se considera propaganda electoral, es propaganda política genérica, lo que se llama como propaganda política genérica, que como ustedes ven ahorita en los medios de comunicación, los distintos partidos políticos están haciendo a través de los spots a que tienen derecho en radio y televisión. No están promoviendo una candidatura en específico, no están promoviendo el voto por algún candidato a algún o el partido. Lo que están haciendo es propaganda política genérica que está permitida en la ley cuando no hay campañas electorales o no hay precampañas. Esta colocación del emblema, logo de algún partido, se puede considerar como propaganda política genérica permitida por la ley, no es propaganda electoral.
Según explica, la violación a la ley tendría cabida solo en dichos términos. Sin embargo, hay que decir que si bien los ejemplos mencionados, que poco a poco van marcando puntos estratégicos de la ciudad, no implican ninguna irregularidad, sí es notorio que se trata de prácticas y ejercicios de posicionamiento cuya finalidad implícita es la de favorecer sus resultados en las elecciones de 2018. En este sentido, habría que tener en cuenta que tanto se hace referencia en estas pintas a los supuestos logros del partido en el poder, así como el impacto que puede llegar a tener en los ciudadanos de a pie. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues el vocal ejecutivo de la 02 Junta Distrital del INE señala que tras la observación de estas pintas en la ciudad, son varios los ciudadanos que han acudido a presentar sus quejas, pero lo han explicado anteriormente, estas no han procedido. No obstante, se trata de un tema al que es necesario estar atentos. Una queja ante la práctica considerada como ilegal por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales puede interponerse ante el INE, ya sea por escrito, en forma oral o por correo electrónico. Los requisitos para presentar la queja o denuncia son proporcionar los siguientes datos: nombre de la persona que presenta la queja o denuncia, domicilio, narración expresa y clara de los hechos en que se basa la queja, pruebas para sustentar los hechos y firma. En todo momento, con derecho a solicitar medidas cautelares.
Señal cultural.
Convocan a participar en Festival Regional de Danza. La segunda edición del evento abre inscripciones a los grupos institucionales e independientes de danza oriundos de cualquier municipio de Jalisco. Se contempla cualquier expresión dancística como aérea, prehispánica, breakdance, y tienen hasta el 30 de noviembre para mandar su propuesta a la Dirección de Cultura y Educación de Lagos de Moreno.
Acercar a los grupos regionales de danza que no tienen la facilidad de participar en encuentros estatales es el objetivo del segundo Festival Regional de Danza. Organizado por la Dirección de Cultura y Educación de Lagos de Moreno, el evento abre convocatoria para que los colectivos pertenecientes a los 125 municipios de Jalisco interesados en participar se inscriban. Cristian Macías, coordinador de producción en la dependencia, ahonda en lo que originó la creación del festival.
Nos dimos cuenta que se estaba realizando uno o varios festivales de danza, pero solamente en la zona metropolitana, pero también estaba generándose un festival regional, en específico de ballet clásico. Entonces pensamos en buscar generar una actividad donde reuniera a todas las expresiones de la danza, bueno, todas sus manifestaciones, y lo realizamos el año pasado con esa intención, invitando a compañías independientes y a compañías o grupos de danza de casas de la cultura de toda la región, tomando en cuenta también a la zona metropolitana, pero solamente como invitados para inauguración o para clausura.
La convocatoria va dirigida a grupos institucionales, así como independientes de las regiones Altos Norte y Altos Sur, y estará abierta hasta el 30 de noviembre. Se contempla cualquier expresión dancística, aérea, prehispánica, breakdance, entre otras. No hay límite de edad. Pueden participar compañías de niños de 6 años o grupos de danzón de adultos de 80 a 90 años. Macías asegura que se busca un criterio de calidad. Por lo mismo, se genera la convocatoria para hacer una selección donde los trabajos que vengan a presentarse al municipio estén consolidados y tengan un trabajo previo y bien estructurado. Por otro lado, menciona cómo ha sido la respuesta.
Sabemos que la respuesta hasta ahora ha sido buena porque estamos haciendo llegar la convocatoria por medio de la coordinación regional de la Secretaría de Cultura en la zona Altos Norte. Entonces, la zona Altos Norte son los que se han mostrado activamente más participativos, pero de alguna manera hay grupos, por ejemplo, de otras zonas como Chatlán, que ya se han mostrado interesados en venir o en participar en esta convocatoria de selección.
Se pueden consultar las bases y llenar el formulario correspondiente en la página de Facebook Cultura Lagos o en www.lagos.gob.mx. Si bien la primera edición del festival fue en 2016, el coordinador de producción explica que generaron un antecedente con ese proyecto para meterlo a una convocatoria de la Secretaría de Cultura que les brindara fondos y fortalecer el programa de actividades. También se acercaron a la Coordinación de Danza de la Secretaría para contactar dos grupos que se encarguen de la inauguración y clausura del festival. Con el presupuesto obtenido, se sumarán talleres de danzón y danza aérea, entre otros, y se cubrirá el traslado de colectivos provenientes de otros municipios. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Te recordamos que se puede consultar las bases y llenar el formulario correspondiente en la página de Facebook Cultura Lagos o en la dirección electrónica de diagonal lagos.gob.mx. Ahora es momento de ir con nuestro primer corte de estación. Te recordamos y te invitamos para que te comuniques con nosotros. Nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Mándanos tus mensajes de WhatsApp al número 47-41-34-7609. Vamos con este corte, regresamos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como arroba @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Universitaria.
Regresamos y tenemos más información para ti. Inicia segundo encuentro de literatura hispanoamericana, retos y realidades. Sus actividades buscan generar un espacio de intercambio de ideas entre literatos e investigadores y la comunidad del Centro Universitario de Los Lagos.
El día de ayer dio inicio el segundo encuentro de literatura hispanoamericana, Retos y Realidades, organizado por el Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras del Centro Universitario de Los Lagos. En el acto de inauguración estuvieron presentes el doctor Eduardo Camacho, director de la División de Estudios de la Cultura Regional, la doctora Rosa María Espinoso Arcocha, jefa del Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras, y la doctora Rebeca Vanessa García Corzo, secretaria académica, quien a nombre del rector del Centro Universitario de Los Lagos, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, dio la bienvenida a los asistentes y habló sobre la importancia de generar espacios de intercambio entre alumnos, escritores e investigadores.
En nombre del doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector de nuestro centro universitario, es para mí un placer estar aquí el día de hoy en esta presentación para dar las palabras inaugurales de este segundo encuentro de literatura hispanoamericana, en el que se persigue generar un espacio de intercambio de temas e ideas entre connotados literatos e investigadores y la comunidad de este centro universitario.
El acto inaugural del encuentro estuvo acompañado por la presentación musical de los alumnos Ana Luisa Oregón, de la Licenciatura en Humanidades, Carlos Enrique Cervantes, de la Ingeniería en Electrónica, y Enrique Garza, de la Ingeniería en Mecatrónica. Por otro lado, aunado al ciclo de conferencias impartidas durante el transcurso del día en Casa Universitaria, inició la venta de libros de distintas editoriales, entre ellas el sello editorial Culagos, esto en la Plaza de los Constituyentes. Al respecto, habla Yamile Arrieta, jefa de la unidad editorial del Culagos.
Y hoy dimos inicio al segundo encuentro de literatura hispanoamericana y dentro de esto, o sea, como parte del encuentro, se está realizando una feria del libro en el Jardín Los Constituyentes. Esta feria del libro cuenta con la participación de las editoriales Arlequín, Página 6, Culagos Ediciones, y también se incorpora la editorial independiente Papaloxi. Esta feria va a sesionar el día de hoy y el día de mañana, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y podrán adquirir los títulos más reciente de estas editoriales a precios muy módicos.
Otra de las actividades programadas para el día de hoy, miércoles 22 de noviembre, son la venta de libros infantiles y actividades para niños, a cargo de la librería Casa de Letras, el taller Escritura Colectiva por la doctora María Alcira Brum, la presentación de los libros Santori, de Dante Medina, y Desde la Otra Orilla, de Jorge Sousa. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Pues te compartimos algunas de las actividades del día de hoy. Seguirá la exposición y venta de libros de 10 de la mañana a 5 de la tarde con la oferta de las casas editoriales Arlequín, la editorial Página 6, el sello editorial de nuestra casa de estudios, el Culagos, y también las ediciones Papalotz. Y también a las 9:30 abrirá la librería Casa de Letras, que viene desde Guadalajara, con la venta de libros infantiles y actividades también para los pequeños. Seguirán algunas otras actividades, como un taller de escritura colectiva a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana la presentación del libro Satori de Dante Medina, a las 2 de la tarde actividades a cargo del grupo Las Payasitas y Estudiantes, a las 4 la presentación de otro libro, Desde la Otra Orilla, de Jorge Sousa, y a las 5 se estará llevando a cabo la clausura de este segundo encuentro de literatura hispanoamericana y también de la Feria del Libro. Todas estas actividades se estarán llevando a cabo en la Plaza de los Constituyentes y son totalmente gratuitas para que te acerques y disfrutes un momento, compres algún libro, escuches también algunas lecturas y disfrutes de estas actividades. El paso de las mujeres en la literatura hispanoamericana. En el marco del segundo encuentro de literatura hispanoamericana, el doctor Marco Aurelio Larios impartió la conferencia Estética Literaria de las Mujeres Escritoras del Post-Boom, donde resaltó la participación femenina durante las últimas dos décadas del siglo XX.
Una de las grandes generaciones de la literatura hispanoamericana es la conocida como el boom latinoamericano de los años 60, que entre otros albergó a grandes escritores como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes, pero en el que, como en gran parte de la historia de la literatura hasta la segunda mitad del siglo XX, no se hicieron notar los nombres de mujeres escritoras, tema que ocupó al doctor Marco Aurelio Larios, escritor e investigador de literatura en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, en su conferencia Estética Literaria de las Mujeres Escritoras del Post-Boom, impartida el día de ayer en el marco del segundo encuentro de literatura hispanoamericana del Centro Universitario de Los Lagos. Partiendo de esta dificultad histórica a la que las mujeres se han enfrentado prácticamente desde siempre en el mundo de la literatura, el doctor compartió ante el público de, en su mayoría, estudiantes de la licenciatura en Humanidades, su extenso análisis sobre la literatura escrita por mujeres en el periodo del post-boom, un movimiento literario en el que predominaron las mujeres.
Pero luego aparece los años 80, Isabel Allende, Ángeles Mastretta, Laura Esquivel, la chilena Marcela Serrano, la colombiana Laura Restrepo, la nicaragüense Yoconda Belli. Esta generación que aparece en los años 80 y a principio de los 90 es lo que los críticos le llaman la generación del post-boom. Y en esta generación del post-boom son las mujeres las que cobran la importancia literaria, vuelven a reacomodar lo que las había excluido en la década de los 60 y los 70, la generación del boom. Ahora en el post-boom son ellas las que dominan la escena.
El doctor compartió sus impresiones desde su análisis a tres libros de estudio sobre literatura escrita por mujeres, entre ellos el de la escritora Fabián Bradú, Señas Particulares, Escritora, evitando en todo momento la caída en los prejuicios de siempre, es decir, afirmaciones que definen como literatura femenina todo lo referente a textos sensibles o sobre temas de amor, prejuicios que, de acuerdo con el doctor Larios, incluso fueron compartidos por escritores como Carlos Fuentes y que este grupo de escritoras decidió combatir.
Para el escritor mexicano, ninguna escritora hispanoamericana podía entrar en su pléyade de los grandes escritores. Ninguna había sabido nombrar los problemas de Hispanoamérica ni ver sus necesidades urgentes. A las mujeres simplemente no les gustaba hablar de asuntos de hombres como son la política, el poder y el sexo fuerte. Para ellas no había más que historias de amor o asuntos de intimidades. Quizá por esa razón, que pudiera haber muchas más, al saberse excluidas de antologías e historias literarias, las mismas escritoras y las estudiosas de la literatura de mujeres comenzaron a producir sus propias antologías, sus propias críticas literarias, para desde un extremo de las humanidades hacer presencia en un ámbito que parecía no querer verlas.
A manera de conclusión, el ponente indicó que las particulares características literarias de escritoras hispanoamericanas, en la medida en que surgieron de un arrebato literario para abrirse paso, lograron la creación de una estética única motivada por circunstancias de tiempo, espacio, deseos, motivos, memorias y venganzas, así como afirmaciones que las introdujeron en la literatura universal. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Un paraíso para la investigación. Por el apoyo y la libertad que brinda la Universidad de Guadalajara en el terreno de la investigación, el doctor Rubén Arturo Rodríguez Rojas considera que el Culagos es uno de los mejores espacios para desarrollar proyectos. Él se especializa en nanotecnología y materiales y es el perfil investigador de esta semana. Desde el vecino estado de Guanajuato, el doctor investigador y docente Rubén Arturo Rodríguez Rojas llegó al Culagos desde 2004, cuando apenas empezaba el centro universitario a caracterizarse como un referente para la formación académica de las nuevas generaciones y como un espacio propicio para la investigación. Él estudió la ingeniería en electrónica con especialidad en sistemas digitales, después hizo la maestría en la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Guanajuato y concluyó el doctorado en el Centro de Investigaciones en Óptica de León. A continuación, el doctor habla acerca de sus investigaciones más recientes relacionadas con el desarrollo de nanomateriales.
Hace algunos años estuve trabajando también con materiales para aplicaciones bio. En este caso, con un estudiante de doctorado hice unas nanopartículas que las llamamos de hidroxiapatita para ver si era factible filtrar el flúor en el agua. Entonces la idea era utilizar nanotecnología y hacer un filtro. Y bueno, hicimos este tipo de materiales y efectivamente funcionan perfectamente, y actualmente estoy trabajando con este tipo de nanomateriales en celdas solares. La idea es estar innovando en hacer este tipo de materiales para que cada vez tengamos una mayor eficiencia en las celdas solares con un menor costo.
Otros proyectos anteriores incluyeron el trabajo con fibras ópticas para obtener imágenes de tumores cancerígenos, el desarrollo de nanomateriales para detectar los niveles de radiación en un cuerpo vivo y también para crear opciones de iluminación fluorescente más eficientes. Rodríguez Rojas indica que arribó al Culagos desde que este comenzó y ha sido testigo de toda la evolución del plantel. Señala que precisamente la oportunidad de contribuir con su consolidación desde cero fue uno de los aspectos que más lo atrajo para formar parte de la plantilla de investigadores y docentes del centro universitario.
Llegué porque pues precisamente busqué varias alternativas de trabajo y una de ellas era trabajar para la Universidad de Guadalajara, y sobre todo me llamó mucho la atención este centro universitario porque no había nada. Eso siempre había sido una de mis ideales, llegar a construir algo de la nada. Entonces muchas veces llegas a trabajar en un lugar donde ya está todo y entonces la parte que aportas te limita, y aquí no, aquí uno tenía la oportunidad de aportar en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y en todos los aspectos. Entonces eso fue lo que me atrajo de este centro universitario, y la verdad mi plan de vida hasta el momento se ha cumplido en su totalidad. Todo lo que he deseado generar o crear, este centro universitario me ha dado la oportunidad de tenerlo. Y para mí, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara pues es un paraíso para la investigación, porque es una universidad que, aparte que te apoya, te deja libremente hacer tu investigación.
Rodríguez Rojas forma parte del cuerpo académico en consolidación de tecnología de materiales al lado de otros investigadores, lo cual, dice, ha sido sumamente enriquecedor. Por otra parte, cree que es necesario invertir y trabajar más para que el Centro Universitario de los Lagos tenga mejores instalaciones y sea reconocido a nivel nacional como una institución especializada en alguna rama de la investigación. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 18 pesos con 78 centavos a la compra y en 18 pesos con 78 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos cerrados a la compra y hasta los 19 pesos con 41 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en 53 dólares con 12 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Vamos a escuchar ahora la información sobre el clima que tendremos hoy en nuestro municipio, en nuestra ciudad. Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente frío en el norte del país, ocasiona descenso de la temperatura en el norte y noreste, y lluvias sobre la vertiente del Golfo de México. Al paso del frente se va a generar un evento norte sobre Veracruz y Tabasco, con oleaje alto, viento fuerte y lluvia por la noche. La masa de aire frío que empuja al frente ocasionará en los próximos días descenso de la temperatura significativo en la mayor parte del territorio, sintiéndose principalmente en el noreste y oriente del país. Lagos de Moreno, hoy amaneció despejado, en la mañana soleado, hacia la tarde soleado y alguna nube. El viento dominante soplará del noreste y habrá rachas ocasionales. El tiempo se espera templado durante el día, fresco en la noche y frío al amanecer. Temperatura máxima 23 grados, temperatura mínima entre los 8 a los 9 grados. Sale el sol a las 7:02 y la puesta del sol a las 18:04. Bueno, gradualmente irán sintiendo las temperaturas un poco más bajas para que mañana traiga usted suéter, chamarra. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Pues aquí la información sobre el clima y también las recomendaciones por parte del meteorólogo Héctor Magaña. Y se comunica con nosotros José Gutiérrez Reynoso. Nos dice que hace unos días se enteró de que cambiaron al señor Noé, que estaba al frente de padrón y licencias en el ayuntamiento. Se le hizo muy acertada la decisión que tomó el presidente municipal. El problema es que le siguieron dando trabajo en el mismo lugar, pese a que hace más de 2 meses, un domingo, le tocó ver en la puerta de Soriana golpeando despiadadamente al señor Martín Pastrana, pese a que está muy enfermo. Debió verse contenido porque es un funcionario público y con ese escándalo que provocó frente a decenas de personas debió de haberlo corrido. Aquí el comentario de José Gutiérrez Reynoso. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros marcando a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o 1-800-701-2119. Vamos con otro corte de estación, volvemos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Estamos de vuelta y te agradecemos mucho que sigas en sintonía aquí con nosotros en Señal Informativa Lagos de Moreno. Ya nos acompaña en cabina Marco Antonio González Ortiz, quien es director del Instituto Tecnológico Mario Molina Campus Lagos de Moreno, y nos hablará acerca de la realización de la 13ª Noche de Arte y Cultura a realizarse el próximo sábado 25 de noviembre en la explanada de Capuchinas, además de otros eventos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Sí, gracias, muy buenos días por este espacio que nos abre nuevamente en Radio Universidad, y pues un saludo cordial a todos los radioescuchas.
Pues háblanos, Marco Antonio, ¿en qué consiste, qué eventos habrá dentro de esta 13ª Noche de Arte y Cultura?
Sí, mira, ya es la tercera ocasión, la 13ª ocasión, perdón, que realizamos esta Noche de Arte y Cultura del Tecnológico, en la cual al cierre de cada semestre se presentan los talleres de extracurriculares en la parte cultural, es decir, y de arte. Es decir, tendremos presentaciones de nuestro ballet folclórico, tendremos presentaciones del grupo de baile latino, habrá la presentación también del taller de música o la estudiantina que tenemos ahí en la institución, y también tendremos la exposición pictórica del taller de pintura impartida por el maestro Yagui Terrés. Esta exposición se estará exponiendo en los pasillos de la Escuela de Arte y Oficios este sábado 25 de noviembre, y las presentaciones de nuestros grupos, bueno, serán en la explanada de Capuchinas a partir de las 6 de la tarde.
Es un evento gratuito, completamente abierto al público.
Así es dirigido a toda la familia. Los invitamos, porque a veces los sábados no sabemos a dónde ir con la familia. Los invitamos a que disfruten de todos los talleres de los trabajos que se hacen en los talleres que ofertamos en el Tecnológico como parte de una educación integral que se le otorga a nuestros alumnos. Y bueno, este sábado 25 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, tendremos la presentación de nuestros grupos y el arranque de la 13ª Noche de Arte y Cultura.
Uh-huh. Me hablas también acerca de otro evento que habrá dentro.
Así Así es, tendremos otro evento ahí a la par. Este evento también es muy importante para nosotros como tecnológico, porque es un evento que se organiza a nivel nacional por el INAOE, que es el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Este instituto lanza la convocatoria cada año para buscar sedes y realizar noches de estrellas, es decir, realizar observaciones astronómicas. Nosotros participamos el año pasado y a partir del año pasado ya nos consideran como una sede nacional aquí en el Tecnológico de Lagos, porque la gente que nos ha estado siguiendo en la institución, tenemos 3-4 años realizando una jornada astronómica. Esta normalmente la realizamos en marzo, pero bueno, ahora a partir presentamos estas evidencias y el INAOE nos toma en cuenta como para ser sede nacional de esta noche de estrellas, ¿no? Entonces esta a la par se va a estar realizando en varios puntos a nivel nacional, y aquí en Lagos, bueno, la tendremos en la explanada de Capuchinas también. Las actividades de la noche de estrellas se inician a las 5 de la tarde. Así, bueno, ¿por qué tan temprano si también está oscuro, no? ¿Por qué tan temprano? Porque esta noche de estrellas no solamente incluye la observación astronómica, sino también incluye talleres y pláticas referente pues a los astros. Entonces invitamos también a toda la gente para que a partir de las 5 de la tarde en la explanada de Capuchinas pues nos acompañen a disfrutar de las actividades que tenemos preparadas para la noche de estrellas. Uh-huh. Después a las 6 iniciamos con la noche de arte y cultura. Terminando las presentaciones de lo de arte y cultura, tendremos la observación astronómica.
Muy bien, pues ahí toda una serie de actividades muy interesantes, formativas también para este fin de semana, así que pues ahí está la invitación. Marco, no sé si quisieras agregar algo más.
Sí, bueno, si me permites, quisiera aprovechar otros dos eventos más que tenemos en puerta para la próxima semana, y aprovechando este espacio y hacer una invitación para toda la gente también que nos acompañe. El próximo jueves 30 de noviembre tendremos una feria de negocios que nosotros la llamamos Mini Tecnes. ¿Qué es esta feria de negocios? Todos los alumnos de quinto semestre de todas las carreras en el tecnológico llevan el taller de emprendimiento. Entonces, durante todo este semestre se han estado preparando para al final poder presentar un proyecto. ¿En qué consisten sus proyectos? Alguna innovación tecnológica, algún producto, algún servicio que ellos hayan desarrollado como idea de negocio. ¿Qué es lo que buscamos con esta feria de negocios? Bueno, que lo presenten y los conocimientos adquiridos en el semestre, bueno, se expongan ahí. Uh-huh. Y es por eso que hacemos una invitación a todo el sector empresarial de aquí de Lagos, a los comerciantes y a la gente interesada, que nos acompañen, porque parte de su evaluación es que vaya gente y evalúe y pregunte por sus productos. Es decir, ellos tienen que vender el producto, tienen que ser buenos vendedores de lo que están realizando para que se les califique y puedan ser ganadores dentro de esta feria de negocios. Entonces, esto es parte de las actividades que hacemos para fomentar el emprendimiento dentro de la institución.
Uh-huh. ¿Hay algún espacio por ahí en el que se puedan estar consultando pues todas estas actividades que lleva a cabo el tecnológico?
Sí, bueno, la tendremos en la página de Facebook, en redes sociales, TECMM, Campus Lagos de Moreno, en Facebook. Ahí van a poder ver todas las actividades que tendremos. Y esta feria de negocios, por ejemplo, va a ser realizada el día jueves 30 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en un salón de eventos que está a la salida a León, Guanajuato, que ya todos conocemos, un salón ahí muy grande, en el cual esperamos a toda la gente a partir de las 10 de la mañana que nos acompañe, a los familiares de los estudiantes, para que vayan y conozcan los trabajos que están haciendo, porque uno de los objetivos es que no queremos que todos nuestros egresados trabajen dentro de una empresa, sino que sean formadores y creadores de empresas. Entonces, es parte de lo que nosotros buscamos en el tecnológico, y es por eso que este taller de emprendimiento pues le damos la importancia necesaria para que todos los chavos le pongan empeño y puedan presentar un buen proyecto.
Claro, pues hay la invitación para que acompañen a estos chicos, jóvenes estudiantes, emprendedores también en toda esta serie pues de actividades. Ojalá que usted, Radio Escucha, pueda acudir, pueda apreciar todo este talento que tenemos en Lagos de Moreno. Pues muchísimas gracias, Marco Antonio.
Gracias. Y por último, nada más invitarlos, aprovechando el espacio, invitarlos el día viernes 1 de diciembre. Tendremos nuestro tradicional desfile navideño a partir de las 7 de la tarde. Inicia el desfile. Arrancamos en la calzada Pedro Moreno, subimos por Ramón Corona, damos vuelta en 31 de marzo, que después se convierte en 5 de mayo, bajamos por López Cotilla y después damos vuelta en Hidalgo para terminar en el jardín principal. Entonces los invitamos viernes 1 de diciembre al tradicional desfile navideño también a toda la gente.
Muy bien, pues aquí Marco Antonio González Ortiz, director del Instituto Tecnológico Mario Molina Campus Lagos de Moreno, quien nos habla acerca pues de todos estos eventos del tecnológico. Gracias.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Muy buen día.
Y ahora los invitamos a escuchar una pequeña entrevista que le realizamos a Luis Enrique Moncada Bautista de la Cruz Roja Lagos de Moreno, quien nos comparte información sobre la jornada de salud visual.
Muy buenos días. Quiero invitarlos a un proyecto a nivel nacional que trae Cruz Roja ahora a Lagos de Moreno. Es un proyecto que tiene como finalidad el beneficiar a la población de todas las edades. El sentido de la vista probablemente sea el más importante para el desarrollo laboral y escolar de cualquier persona. Desde que ingresamos a la escuela, el 80% de lo que aprendemos es a través de la visión. Conforme vamos creciendo, llegamos a trabajar y la vista cumple una función muy especial. Por último, cuando llegamos a la tercera edad, también la visión sufre algunos cambios y en esta fase de la vida es muy importante hacernos un estudio completo porque existen factores que pueden alterar este importante sentido. Entonces, de esto se trata el proyecto. El proyecto es por parte de Cruz Roja, invitando a la gente a que acuda a una valoración integral. Una valoración integral es ver el ojo como parte de nuestro sistema nervioso central, no como un sentido independiente, porque afortunada o desafortunadamente existen muchas enfermedades como diabetes, como hipertensión arterial, que no se están diagnosticando a tiempo y que muchas veces ocasionan ceguera, pero esto, los daños que se empiezan a formar en el ojo son asintomáticos, quiere decir que es como de una forma silenciosa, el paciente no se da cuenta. Entonces es una gran preocupación a nivel nacional que haya un especialista que valore el globo ocular de una forma integral, que se revise retina, que se mida la tensión arterial, que se mida la presión intraocular, que se exploren los anexos que son párpados, cejas, pestañas, porque estamos invadidos por la tecnología. Actualmente nuestros niños están usando indiscriminadamente celulares, tabletas, computadoras, y también son factores de riesgo. Entonces, viendo todo este contexto, la Cruz Roja, Delegación Lagos de Moreno, invita a este importante evento que es toda esta semana, empezó el lunes, del lunes 20 hasta el 24, hasta el próximo viernes, con un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche, en la dirección Boulevard Félix Ramírez Rentería, kilómetro 4.44, Colonia Las Ceibas, ahí en Lagos de Moreno, en la Cruz Roja. Hay una cuota de recuperación que es mínima, es un ganar-ganar. El paciente paga únicamente 25 pesos, tiene acceso a este tipo de estudios y también esto es un donativo para Cruz Roja. En el caso de que el paciente requiera lentes, los va a poder hacer ahí mismo en la Cruz Roja con una tecnología impresionante. Los lentes que estamos ofreciendo son con tratamientos antirreflejantes, micas de alto índice. Ahora ya hay lentes anti-Blu-ray o anti-Blu-light que son específicamente para usar una computadora o un celular. Y bueno, pues nada más es invitar a la gente de cualquier edad, de cualquier municipio, ya sea de Lagos de Moreno o municipios aledaños, a que acudan a este importante evento porque es algo que vale la pena. Muchísimas gracias.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Y tal como lo acabas de escuchar, nos encontramos ya dentro de esta sección de opinión y análisis en la que podremos escuchar la colaboración de la doctora Patricia Galeana, quien ya nos acompaña a través de la línea telefónica. Doctora, un gusto poder saludarla. Muy buenos días, la escuchamos.
Buenos días, Gaby. Buenos días a toda la audiencia. Pues hoy les quisiera yo hablar del tema que tenemos en nuestro país, que es realmente el gran problema nacional, que es la violencia y la violencia contra las mujeres. Y esto con motivo del próximo 25 de noviembre, que como seguramente muchas de ustedes tienen presente, es el Día de la No Violencia contra la Mujer. Estos días internacionales que marca Naciones Unidas, obviamente son días en los que se llama a la comunidad internacional a fijarse sobre los problemas que nos aquejan y hacer un diagnóstico para ver cuál es la situación de cada uno de los países miembros. En este caso, en México, pues estamos en una situación lamentable porque tenemos el mayor índice de feminicidios por año, según los observatorios de feminicidios en Latinoamérica. y evidentemente esto se vincula con el tema de que la encuesta nacional de género que hizo el Instituto Nacional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues resultó que el 88% de las personas encuestadas, hombres y mujeres, declararon haber sufrido violencia y que la violencia era algo común a la vida familiar. Y si hacemos el desglose por género, el 67% de los hombres dijeron haber sido golpeados por sus progenitores cuando eran niños y el 57% de las mujeres. Entonces, evidentemente, la violencia genera violencia. Si se vive violencia al interior de las familias, pues estos patrones se reproducen y entonces esos niños golpeados, cuando sean adultos, van a ser golpeadores. Y el tema, pues, es ciertamente muy grave, porque si a esto le añadimos la violencia debida al narcotráfico, pues entonces el problema se incrementa. Y algunas personas me preguntaban, bueno, ¿y qué es bueno denunciar esta violencia o no? Porque ya la gente se acostumbró a ella. No, bueno, yo creo que es indispensable seguirla denunciando, pero también es muy importante la forma en la que denunciemos, porque lo que está detrás de la violencia contra la mujer es esta idea machista de que, pues, el hombre nace para mandar y la mujer para obedecer. Y cuando la mujer no obedece, pues se le somete por la fuerza. Entonces, lo que tenemos que cambiar es esos patrones culturales, esa cultura machista, y generar una nueva cultura de respeto a la persona, independientemente de si es hombre o es mujer. Y por esa razón, estos días, justo el 24 y el 25 de noviembre, va a tener lugar en el Centro de Convenciones de Mazatlán un seminario internacional en donde van a venir, pues, especialistas extranjeras, la presidenta de la UI, de la Organización de Mujeres Graduadas del Mundo, que es órgano consultivo de Naciones Unidas, van a venir también de Centroamérica y, desde luego, las especialistas mexicanas de diferentes universidades del país, para pues pensar, hacer propuestas concretas de cómo cambiar esta cultura machista por una cultura de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Y esto, pues, nos debe de llevar a reflexionar desde los modelos de cómo educamos a nuestros hijos en casa hasta, pues, lo que tenemos que difundir a través de los medios de comunicación, que es justamente el respeto a la persona, la no violencia, la convivencia armónica, pacífica, que no se castiga a los niños a base de golpes, puesto que esto va generando que ellos asimilen estos patrones y los reproduzcan cuando sean adultos.
Doctora, pues qué interesante analizar nuestra propia cultura, esas raíces, de dónde viene toda esa violencia que sabemos, pues, que se expresa a diario, que ya nos ha rebasado también aquí en México. Una invitación también a reflexionar precisamente este 25 de noviembre ante, pues, esta violencia exacerbada hacia las mujeres. Le agradecemos mucho su colaboración de esta mañana, doctora. Un saludo.
Gracias, igualmente, que logremos trabajar juntas, sociedad y autoridades, para superar este gravísimo problema.
Claro, sin duda. Pues nos escuchamos en otra emisión, doctora.
Claro,
un gusto.
Que sí, muy buen día.
Y ahora tenemos más información. Te presentamos los titulares del día, estatales, nacionales e internacionales.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Improvisan programas para prevenir la delincuencia. Fueron pocos los proyectos que atendieron a los jóvenes en conflicto con la ley. Principal objetivo de los proyectos financiados por el Programa Nacional para la Prevención del Delito.
Milenio.
Histórico. Mujeres deben tener 770 candidaturas y planillas en Jalisco. Con reglas claras por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, por primera vez los partidos políticos están en aprietos para evadir la paridad horizontal. Públicamente ofrecen respetarla.
El Occidental.
Presa El Zapotillo tiene ventajas. A favor, el Consejo Consultivo del Agua de la construcción de la presa El Zapotillo y el acueducto León Los Altos, ya que son más las ventajas que las desventajas. Sobre todo, que habrá un beneficio de abastecimiento de agua para una población de 2.300.000 personas de León, Guadalajara y Los Altos.
Titulares del día. Prensa Nacional. El Universal.
Latino Barómetro dice: delincuencia, mayor problema en México. Califican democracia mexicana con 4.7 de 10. Partidos, instituciones peor calificadas en América Latina.
Excelsior.
Salario mínimo queda en 88 pesos con 33 centavos. Aplica desde el 1 de diciembre. Se acordó un alza directa de 5 pesos y sobre ello se dio un aumento de 3.9% con el compromiso de revisarlo nuevamente antes del 30 de abril. El 85% de los estados sufren aumento de homicidios. Nayarit y Baja California Sur, los casos más graves. El 76% de la población vive en una entidad donde subieron los homicidios. 2007 ya es el año con la mayor tasa de homicidios en las últimas dos décadas. Con información de Animal Político.
Titulares del día. Prensa Internacional. El País, España.
Ratko Mladic, condenado a cadena perpetua por el genocidio de Srebrenica. El carnicero de los Balcanes intentó destruir la población musulmana de la ciudad.
El Comercio, Perú.
Búsqueda de submarino perdido entra en fase crítica. Sin salir a la superficie, el Ara San Juan puede soportar 7 días con sus noches en inmersión, pero luego necesita reponer oxígeno saliendo a superficie. Se cumplió el sexto día.
El Clarín, Argentina.
El vicepresidente de Robert Mugabe asumirá la presidencia en Zimbabue. Apodado el Cocodrilo, el polémico Emmerson Mnangagwa jurará el cargo este viernes, tras la dimisión del anciano mandatario.
Y tenemos otra llamada por parte del profesor Valleza. Nos dice: señorita Gaby, un abrazo y también al respetado auditorio. No se ha cuidado el territorio nacional. Hay una ambición de extranjeros antipatriotas que tienen hambre de terrenos de las castas mexicanas. Tenemos gobernadores que solo les interesa la deshonestidad. El sistema de gobierno desde hace mucho debió tener al ejército cuidando la seguridad interna. El ejército mexicano no es para darle tarea de la seguridad pública. En México andamos con problemas porque el gobierno federal local y municipal es indiferente por no investigar y cumplir las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos. En todo México debemos estar de luto por la muerte del presidente de Derechos Humanos de Baja California. Si realmente queremos cambiar nuestro país, se debe castigar a quienes sean del gobierno o no del gobierno que han destrozado nuestro territorio nacional. Al presidente de la República le digo con respeto, cada cosa debe estar en su lugar. El ejército mexicano no es policía y su declaración sobre el salario es un ridículo. Antes los pobres pobres comíamos alimentos que dejaban nuestros hijos por el salario de esclavos, y hoy nos dan dos tortillas más con el salario de 90 pesos. Y lo presume, esas palabras son de un mal gobernante. Señorita Pamela, un abrazo por su atención. Pues llegamos ya al final de este espacio informativo. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, que nos hayan también pues hecho sus reportes, sus llamadas, sus comentarios. Recuerda que mañana en punto de las 9 te esperamos con más información en este mismo espacio, Señal Informativa Lagos de Moreno, a través del 104.7 de FM. Nos despedimos, hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.